Muy bien, regresamos. Entonces, estamos en el día 6 y en este día también es creado el hombre y además es separado de toda la creación. En el versículo 26 dice: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, tú y yo debemos de notar que aunque el hombre es categóricamente diferente de los animales, también es similar en muchos aspectos, ¿sí? Si te fijas, es formado de la tierra, igual que las criaturas vivientes, es hecho en el sexto día, igual que las otras criaturas vivientes, y se alimenta de lo mismo que ellos, y de hecho se puede reproducir igual que ellos. Sin embargo, lo que distingue al hombre de todas las demás criaturas vivientes es su relación con Dios. Eso es lo que le da a la humanidad y al hombre y a la mujer su identidad específica. El hombre es creado específicamente para relacionarse con Dios, ¿sí? Dios dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Y en esta frasecita, aunque no podemos derivar la doctrina de la Trinidad aquí en Génesis 1, en realidad es imposible, ¿sí? Sí podemos ver una referencia muy clara y una base para lo que en un futuro se convertiría la doctrina. En Génesis 1:2 vimos que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y luego cuando conectamos Juan 1 con Génesis 1:3, vimos que la palabra de Dios es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces esta plática cuando Dios viene y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es una referencia directa a la pluralidad que existe en Dios. ¿Sí? Como vimos el viernes. Entonces, es en virtud de la creación especial del hombre a la imagen de Dios que el hombre se eleva sobre las demás criaturas. Bruce Waltke dice: Mientras que las otras criaturas fueron hechas según su especie, el hombre es hecho a la imagen de Dios. Ser hecho a la imagen de Dios establece el rol de la humanidad en la tierra y garantiza la comunión con lo divino. Si tú y yo no tuviéramos la imagen de Dios en nosotros, no pudiéramos relacionarnos con Dios. Si tú y yo no tuviéramos la imagen de Dios en nosotros, no seríamos nada diferente a los animales, ¿sí? Por eso la imagen de Dios es un concepto que debemos atesorar. El hombre que ha salido del átomo por meros eventos aleatorios no tiene nada que lo diferencie del oso, del perro, del pez, del león. No hay nada que lo distinga. ¿Por qué? Porque salió exactamente de donde mismo, de la misma forma, por eventos aleatorios, ¿sí? Simplemente se super desarrolló o super evolucionó, pero no hay nada que lo distinga. Sin embargo, cuando venimos a la Biblia y vemos que tenemos una dignidad y un valor que son establecidos desde nuestro origen, porque la imagen de Dios está en nosotros, entonces entendemos que este concepto debe de atesorarse, ¿sí? Y algo muy interesante aquí, y lo platicábamos cuando hablábamos de la evolución, es que cuando hablamos de la imagen de Dios en el hombre, esta idea ha trascendido la historia de la humanidad. Y de hecho, la idea de que no podemos asesinar está cimentada en la Biblia, en que todos tenemos la imagen de Dios, y en las leyes terrenales, en que todos los hombres somos iguales, ¿sí? Y que estamos por encima de los animales, porque tú puedes ir y puedes matar una vaca, pero no puedes matar a un hombre. Sí. Entonces, esta idea de la imagen de Dios está permeada en todas las culturas. Sí. Esta idea de la imagen de Dios fue lo que llevó a Napoleón, por ejemplo, con sus ideas, a pelear en contra de los reyes, porque él dijo, el rey no es nada más que todos los hombres. Todos somos iguales. El rey no es un elegido especial de Dios. Todos somos iguales, ¿sí? Entonces, esta parte de la imagen de Dios, si tú y yo la abandonamos por abrazar evolución, estamos abandonando mucho más que nada más una creencia de, ah, es que no creo en Génesis 1 literal. Estás abandonando mucho más que nada más eso, ¿sí? Entonces, este mismo origen, la imagen de Dios, nos convierte en representantes de Dios en la tierra. Llevar la imagen de Dios, entre muchas cosas, implica que ejercemos dominio, ¿sí? Dice ahí en el versículo 26, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Pero lo importante es que cuando tú y yo creamos una imagen de algo, queremos que esa imagen recuerde algo. ¿Sí? Cuando vas y construyes un monumento de fulanito, ¿qué quieres que la gente piense cuando ve el monumento? Que se recuerde de esa persona, no que piense específicamente en el monumento. Si piensa en el monumento y no en la persona, fallaste tu propósito, ¿no? El monumento debe recordar a la persona y lo que la persona hizo, por eso se hace un monumento. Entonces tú y yo como portadores de la imagen de Dios, nuestro propósito es que la creación vea en nosotros cualidades de Dios, ¿sí? Que lo glorifica. Entonces cuando hablamos de que el hombre debe de ejercer dominio, y esto ya lo hemos platicado, dominio no significa todo es mío y lo voy a utilizar y lo voy a sobreexplotar, ¿sí? Sino que debemos de gobernar sobre la tierra y sobre toda criatura, pero como administradores que representan a Dios, ¿sí? Entonces el mandato de ejercer dominio conlleva el uso, pero también el cuidado de la tierra, ¿sí? Pero el origen del mandato, ¿sí?, que ejerza dominio porque tiene la imagen de Dios, nos enfoca. ¿En qué nos enfoca? En que nuestro dominio del mundo debe de ser para el cumplimiento de los propósitos de Dios y para mostrar su gloria, no para nuestro propio placer o para nuestros intereses pecaminosos. La razón por la que ejercemos dominio es porque tenemos la imagen de Dios, y eso implica que el dominio tiene un sentido específico, ¿sí? Lo que Dios quiere hacer. Schaeffer dice: creado a la imagen de Dios, el hombre tiene la responsabilidad de administrar conscientemente todo lo que Dios ha puesto bajo su cuidado, ¿sí? Entonces, como tú y yo portamos la imagen de Dios, es importante que tengamos cuidado de aquello que ha sido puesto bajo nuestras manos. Y hablamos de toda la creación, ¿sí? Ahora, en el Salmo 8, si me acompañas hasta allá, David comenta sobre la creación. De hecho, hace como el primer comentarista de Génesis, ¿no? En Salmos 8, del versículo 5 al 8, leemos: sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares, ¿sí? Entonces, si te fijas, David se da cuenta que el hombre es un ser medio, por así llamarlo. Es decir, se encuentra por debajo de Dios, por debajo de los ángeles, pero por encima de las criaturas. Sí. Y esto presenta una pregunta para nosotros que la verdad no es una pregunta como muy lógica, pero por la cultura en la que la vivimos es necesario hacerla. Y es: ¿hacia dónde debemos de mirar? ¿Sí? ¿Deberíamos de ver hacia abajo, hacia los animales y pensar que somos mayor que ellos, una clase superior de animal? ¿O deberíamos de mirar hacia arriba y pensar en nosotros como los portaimágenes de Dios? ¿Sí? Montgomery Boyce dice: la humanidad ha estado justificando el mal comportamiento humano con base en que somos solo animales después de todo. Entonces, cuando tú te metes a ver algunos de los debates más recientes, desde la homosexualidad hasta el aborto, han tratado de ser justificados con la siguiente lógica. Uno, el hombre es un animal. Dos, los animales hacen X o Y. Tres, por lo tanto, está bien, o por lo menos es razonable, que el hombre también haga X o Y. ¿Por qué? Porque pues nomás eres un animal superior, exactamente, ¿sí? Pero la Biblia en realidad refuta totalmente esta lógica. Nosotros no debemos de ver hacia abajo y pensar soy un animal superior, sino debo de ver hacia arriba y pensar soy un poco menor a los ángeles y he sido coronado con gloria y honor, ¿sí? ¿En qué sentido? En que Dios ha puesto su imagen en mí. Tú y yo vivimos en el mundo de acuerdo a los estándares y voluntad de Dios, ejerciendo su dominio sobre la tierra. Sí, somos criaturas igual que los otros animales, pero portamos la imagen de Dios, ¿sí? Y esto debe hacer que nuestra mirada y nuestros corazones estén dirigidos hacia Dios en gozo, en obediencia y en adoración. Mucho más adelante del Salmo 8, haciendo referencia a él y por lo tanto haciendo referencia a Génesis 1, encontramos en Hebreos 2 del 6 al 9 Otra vez un comentario a esto. En el versículo 8, el autor de Hebreos dice que ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Cristo, ¿sí? Ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Cristo. Aunque Él las ha sujetado a todas, aún no las vemos todas, ¿sí? Y esto hace referencia a la humanidad que está en desorden. La realidad es que nuestro pecado no solo ha arruinado el mundo, sino también ha arruinado nuestras vidas. Nos ha separado de Dios y nos ha colocado bajo su ira. Sin embargo, en el versículo que sigue, el autor de Hebreos añade la solución a nuestro problema. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Es nuestro pecado lo que nos hace mirar hacia abajo y buscar patrones aceptables de comportamiento en los animales. Cristo es la solución a nuestro problema. Al confiar en Cristo podemos mirar de nuevo hacia Dios y somos perdonados a través de su muerte. Cristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre para restaurar la imagen de Dios en la humanidad. Y algo que es muy interesante y que vale la pena enfatizar es que Dios, si te fijas, empezamos diciendo, Dios creó al hombre específicamente para relacionarse con él. Todas las criaturas, todo el mundo, toda la creación fue hecha con el hombre en mente. Y con el hombre en mente para relacionarse, para que tú y yo nos relacionáramos con Dios. Y Dios no pretende fallar en su plan, ¿sí? Y como Dios no pretende fallar en su plan, ¿sí? Ante la entrada del pecado, entonces Cristo viene y ejerce dominio triunfante, vence la culpa, vence el poder del pecado, paga por nuestros pecados. Y ahora, sentado en el trono, resucitado, siendo hombre y siendo Dios, nos restaura a nuestra identidad original y a nuestro llamado original. Nuestra identidad, nuestra mayordomía del mundo y nuestra relación con Dios son restauradas a la luz del sacrificio de Cristo. Cuando tú y yo venimos y nos tomamos de Cristo y pertenecemos y permanecemos en Él, encontramos nuestra identidad en Él y encontramos nuestra plenitud en Él, entonces podemos cumplir con el propósito supremo del hombre. ¿Te acuerdas cuál es el propósito supremo del hombre? Y glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. En Cristo podemos glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.